Oh, muy duro. Eso no lo sé. Yo dije a la peor enemiga.
Ella estaba pendiente de todo. ¿De qué me faltaba? ¿Qué cumpleaños?
¿Juntas para todos lados?
Sí, juntas, claro. Desde que se conocieron ya siempre se buscaban.
De ver que yo luché por ella, sí, no, lo que pasó.
Cuando dijeron que qué pesar, que habían encontrado dos muchachas muertas, son la hija mía y la prima. Que ya salieron desde anoche, hasta la hora que no han llegado.
No habían arrastrado a nadie. No, era como si hubieran llegado y las hubieran tirado ahí en ese sitio.
Lucenice, ella era casada con Jorge y no tenía ningún inconveniente. En cambio, Jenny, pues, era soltera, tenía ex esposo y tenía un novio. El crimen pudo haber sido pasional.
Estaba enamorado y no sé, ella me llamaba mucho la atención, ella.
Ella me buscó a mí. Empezamos otra vez.
¿Ella le era infiel?
Sí. En ese entonces, sí.
De una vez identificamos que Jenny estaba con dos personas al mismo tiempo.
¿Fue capaz de hacer ese crimen?
No, no. Obvio no. No, claro que no.
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Las primas Jenny y Lucenit Morales aparecieron muertas en octubre del 2016. Sus cuerpos, uno al lado del otro. Las autoridades sospechaban que una de ellas estaba enredada en un triángulo de amor. Los investigadores tienen muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. Esta noche usted los acompañará mientras desenredan y le siguen el rastro a este complejo caso. Así comienza esta sorprendente historia de Juan Guillermo Mercado, Triángulo Fatal.
Eran las 8 de la mañana. Del martes 4 de octubre de 2016.
Bueno, R54, apenas tenga más gráficos, por favor, me informa.
Por favor, reporte. Tal reporto 2901 en zona rural del corregimiento de Barcelona.
Cuando en este corregimiento de Calarcá en Quindío,
sí, están en una parte boscosa acá.
El subcomisario David Henao Quintero, investigador de la SIGIN en Quindío, las encontró.
Eran dos mujeres que estaban en ese sitio, tiradas. Estaban tirados acá en ese sitio, al pie de ese arbolito.
¿Quién les da aviso de que pasó algo aquí?
Y una señora que salió a pasear su mascota, vio los cuerpos, llamó enseguida a la línea de la Policía Nacional.
Policía Nacional, buenos días.
En la escena, el policía encontró sus documentos de identificación. Así el policía supo que la mujer delgada y de overol que halló en este guadual se llamaba Jenny Andrea Morales. La segunda mujer, que estaba a su lado, era crespa y de contextura gruesa. El nombre era Lucenit Morales.
Los cuerpos, pues, no se veían casi signos de violencia.
Tampoco observó rastros de una violación, pero el subcomisario Henao sí notó que ambas tenían marcas en el cuello, que le hicieron pensar en un estrangulamiento.
no habían arrastrado a nadie. No, era como si hubieran llegado y las hubieran tirado ahí en ese sitio.
La idea era esconderlas de alguna u otra forma.
La idea era dejarlas en un sitio que ocultara dónde había sido el lugar de los hechos.
Después de revisar los cuerpos, él encontró una pista.
En un bolsillo del pantalón de Jenny se encontró una funda de color blanco, una funda de almohada.
La evidencia fue asegurada para ser examinada. Una hora más tarde llegaron algunas personas al lugar.
Vimos que habían familiares de Jenny y familiares de Lucenit. Estaba una de las hermanas.
No salen como las palabras para decir qué siente uno.
Geraldine Morales es la hermana menor de Jenny. Una de las mujeres muertas.
Yo no lo creía. Yo solo decía era que porque la habían tirado así ahí.
Estaba la mamá.
Cuando dijeron que qué pesar, que habían encontrado dos muchachas muertas, son la hija mía y la prima. Ellas salieron desde anoche, hasta la hora que no han llegado.
Luzmery Ramírez, de 53 años, es la mamá de Jenny.
¿Una madre qué siente en ese momento?
No, muchas cosas.
Ella confirmó que las dos mujeres halladas eran primas y estaban desaparecidas desde la noche anterior. Al lugar también llegó Luis Alberto Morales, padre de Lucenit, la segunda mujer hallada.
Entonces nos vinimos de la finca. Ahí la encontramos ya, pero muertos.
Los angustiados familiares le contaron al uniformado que Jenny Andrea tenía 22 años.
Ella era ama de casa, el niño recibía una mensualidad, entonces ella vivía de eso, entonces nunca le tocó pues trabajar.
Pese a su corta edad, Jenny tenía dos hijos, Juan Camilo de 8 y Michelle Dayana de 5 años. Hacía unos meses que se había separado de su pareja. Su confidente y mejor amiga era Lucenit, quien fue encontrada muerta a su lado. Ella tenía 33 años.
¿Y ellas eran juntas para todos lados?
Sí, juntas, claro. Desde que se conocieron ya siempre se buscaban.
Lucenit había sido peluquera y tenía un hogar estable con su esposo y dos hijos. Las dos primas habían vivido la mayor parte de su vida en Barcelona, el corregimiento de Calarcá Quindío, donde habían sido encontradas muertas.
Empezamos a preguntarles que si sabían para dónde se habían ido la noche anterior. Nos dijeron que sí, que a las 7 de la noche. Jenny dijo que se iba para una finca.
Y Lucenit le dijo a su familia que iba a salir con Jenny, su prima. Pero nunca regresaron a sus casas. Ya habían pasado cerca de 12 horas desde la última vez que las vieron con vida.
¿Qué lugar habitado estaba cerca de este enorme cafetal? Esa era una de las pistas para que los investigadores pudieran encontrar a él o a los responsables. ¿Quiénes habían traído y habían dejado abandonado el cuerpo de Lucenit y de Jenny en este oscuro lugar? Ese era el reto de las autoridades.
El paso como investigadores, pues mirando el lugar, pues es buscar en todos los sitios, hacer unas labores de vecindario y buscar en todos los sitios a ver qué personas escucharon, vieron, a ver si hay cámaras de seguridad.
El subcomisario Henao citó a la escena al subintendente Mauricio Guarín, su mano derecha en esta investigación.
Nos dedicamos a buscar en todo, fuimos hasta las fincas de arriba, salimos acá por todas estas casas a ver si habían cámaras de seguridad, pero desgraciadamente no había una sola.
Nadie había visto nada extraño. Los investigadores recorrieron el terreno y encontraron que en la parte posterior, muy cerca donde habían hallado los cuerpos, estaba este hotel, ubicado sobre la vía principal de Barcelona.
Decidimos entrar acá al hotel, a hablar con el administrador, un joven de 20, 21 años, de nombre Sebastián.
El nombre completo del joven era Sebastián Muriel.
¿Qué le preguntaron? Que me dijera que si yo sabía, yo decía que no, que yo no sabía.
El investigador le preguntó a Sebastián si conocía a Jenny o a Lucenit Morales.
En mi vida las vi.
Y agregó que supo de la muerte de las primas solo por el revuelo que hubo cerca de su hotel, pero que no había visto ni escuchado nada extraño.
Las de la CIGI me dijeron que me seguían llamando, que cualquier cosa. Yo le dije que sí, que a la hora que me llamaran yo me presentaba.
El día siguiente, Jenny y Luz fueron sepultadas en el cementerio de Barcelona, en medio de una triste despedida. Mientras los policías buscaban pruebas y esperaban los resultados de la necropsia de los cuerpos, decidieron profundizar en las historias de las dos primas. Quizás en sus vidas estaban las pistas que ellos estaban buscando.
Se hicieron algunas entrevistas a familiares, al esposo de una de las autopsias.
Como es costumbre en investigaciones que tienen que ver con muertes de mujeres, el subintendente Guarín inició indagando a las dos parejas de las dos primas. Jorge Valencia, de 33 años, era el esposo de Lucenit.
Lucenit vivía en el barrio Congal. Se habló con Jorge, que era su esposo.
Jorge le contó a la policía que la última vez que vio a su esposa fue el lunes 3 de octubre, el día anterior al hallazgo de los cuerpos.
Jenny la llamó al celular de ella, que si a la final iban a ir, pues, a donde iban a quedar. Cuando ella la llamó, eran tipo 6 o 6 y media.
Lucenit se fue en esta motocicleta propiedad de Jorge a buscar a Jenny. Él no dio más detalles. El uniformado Guarín se percató que Jorge estaba muy afectado por la muerte de su esposa.
Eso es berraco.
Él no generó mayor sospecha a los investigadores. Después de Jorge, los uniformados interrogaron a Fabián Rendón Uribe, el exesposo de Jenny.
Nosotros tuvimos una relación que duró con Jenny Andrea Morales. Una relación de pareja que duró 5 años, 4 meses.
Fabián tenía 32 años y era un hombre de campo que se dedicaba a fumigar cafetales.
Y él me dice que él estaba en la noche en el corregimiento, pero que no se había encontrado con ella.
Los investigadores también lo notaron consternado por la muerte de Jenny. Pero al contrario que Jorge, Fabián tenía mucho que contarle a los policías.
Tuvieron muchos problemas. ¿Por qué? Porque ella era muy malherida, muy grosera. A los niños, eso sí, a los niños los trataba muy mal.
Fabián se había separado de Jenny 8 meses atrás. El investigador Guarín creyó que era necesario averiguar con la familia de Jenny si esa era la real causa de la separación.
Sí, él era celoso.
Él buscó a Geraldine, la hermana de Jenny, quien le dijo esto.
Tuvieron también una pelea. No me acuerdo qué le diría a él. Yo solo vi que él le estortilló el celular. Lo cogió y lo tiró al suelo.
Según Geraldine, por celos de Fabián, la pareja peleaba frecuentemente hasta llegar al maltrato y la violencia intrafamiliar. Por eso, según Geraldine, Jenny dejó a Fabián en enero de 2016.
Se dejaron, que ella empezó con Brian.
Brian era un joven futbolista de 21 años que en esa misma fecha llegó al corregimiento de Barcelona a pasar vacaciones y que se convirtió rápidamente en el nuevo novio de Jenny. Estos detalles sorprendieron a los investigadores en Ao y Guarín. Por eso ellos decidieron enfocarse en el triángulo entre Brian, Jenny y su esposo Fabián. ¿Será que esta situación sentimental de Jenny tenía algo que ver con su muerte? Pero si esto era así, ¿Por qué Lucenid había aparecido también sin vida al lado de su prima?
Pues Lucenid sí, ella era casada con Jorge y no tenía ningún inconveniente. En cambio Jenny pues era soltera, tenía ex esposo y tenía un novio. El crimen pudo haber sido pasional.
Por eso decidieron buscar a Brian. Él confirmó que tenía una relación con Jenny.
Que estaba enamorado y... Y no sé, ella me llamaba mucho la atención, ella y todo.
Brian les confesó que sentía que Jenny era el amor de su vida. Él siempre pensó que Jenny había terminado definitivamente su relación con Fabián, pero según el exesposo, eso no había pasado.
Ella me buscó a mí. Empezamos otra vez.
Sin que Brian lo supiera, Jenny seguía la relación con su exesposo.
¿Ella le era infiel?
Sí. En ese entonces, sí.
Para los uniformados en Nao y Guarín, este era un explosivo triángulo de amor que muy posiblemente habría detonado la muerte de Jenny. Pero, ¿qué había pasado con su prima Lucenid? Seguir investigando a los dos enamorados en este triángulo fatal era la clave para los uniformados.
Dos hombres, una mujer, una historia de amor y traición parecen definir este triángulo fatal. Las autoridades se acercan a la identificación del asesino. ¿Será Brian? ¿Será Fabián? No se vayan. A las primas Morales las encontraron asesinadas en octubre del 2016. Jenny, separada, sostenía un triángulo amoroso con su exesposo Fabián y con su nuevo novio, Brian. ¿Será uno de ellos el asesino? Es eso lo que las autoridades tratan de esclarecer. Así continúa esta historia de Juan Guillermo Mercado, Triángulo Fatal.
El 4 de octubre de 2016, las primas Jenny y Lucenid Morales, de 22 y 33 años, habían aparecido muertas en este guadual del corregimiento de Barcelona en Calarcá, Quindío.
Alguien tuvo que haberla citado, y si la citó a alguien, tuvo que ser alguien que ellas conozcan o que una de ellas conozca.
Después de analizar la vida de Jenny Andrea y Lucenid para buscar pistas, los investigadores de la SIJÍN vieron que Jenny Andrea tenía una historia sentimental que les hizo enfocar la búsqueda de los responsables hacia sus parejas.
Era soltera, tenía ex esposo y tenía un novio. El crimen pudo haber sido pasional.
Jenny se había separado en enero de 2016 de Fabián Rendón Uribe.
Ella me buscó a mí. Empezamos otra vez.
Un hombre de campo que los policías interrogaron un día después del hallazgo de los cuerpos. Fabián aseguró que pese a la separación, ellos nunca dejaron de verse definitivamente. Sin embargo, Jenny tenía un noviazgo con Brian Escobar, de 21 años.
Jenny, Brian y Fabián hacen parte de un triángulo de amor.
Sí, de una vez identificamos que Jenny estaba con dos personas al mismo tiempo. Se escondía para verse con Fabián.
Dos días después del hallazgo, Medicina Legal entregó los resultados de la necropsia a los cuerpos. Las mujeres habían muerto por asfixia mecánica. La versión que Fabián le dio a los agentes de la SIJÍN era que no se había visto con Jenny la noche anterior, el último día que fue vista con vida. Por el contrario, les dijo:
hace dos semanas atrás, Brian Alexis volvió. Yo estaba bien con ella y ella me dijo a mí: espere, yo voy a hablar con él para terminar esa relación y quedar conmigo.
Jenny volvería con él, con el padre de su hija, y terminaría el noviazgo con Brian, aseguró Fabián.
Jenny habló con Brian el sábado y el mismo sábado él se fue.
Los policías decidieron buscar a Brian en el corregimiento de Barcelona, pero no lo encontraron. Eso hizo levantar más sospechas sobre él.
¿Ustedes sospechaban de Brian?
Sí.
¿En ese momento?
Sí, señor.
¿Y lo buscaron?
Hablamos con él.
Me llamó la del CTI.
¿A usted lo interrogaron los investigadores?
Sí, preguntaron de cómo me conocí con ella.
Por allá admitía que tenía la relación con Jenny. Efectivamente, él convivía con ella, tenía su cuento fuerte. También algunos comentarios sobre Fabián.
Lo que Brian comentó sobre Fabián era que varias personas le habían dicho que Jenny, su novia, mantenía una relación con su exesposo.
Pues me decían que no volviera, que ella mantenía con él, que salía, que la habían montado en la moto. Ella siempre me decía que no y que no, que eso era mentira. Y bueno, pues yo siempre le creía a ella.
Brian les dijo que por trabajo él debía viajar frecuentemente y que en esas ausencias, amigos le decían que Jenny se seguía viendo con Fabián.
Cuando llegué, en el momento en la casa de ella, ella se asustó, se azaró cuando me vio. Ella me dijo, ¿usted qué hace acá? O sea, ella estaba asustada, estaba azarada, estaba muy nerviosa.
Ese día a Brian le aseguraron sus amigos que Fabián había ido a visitar a Jenny.
¿Por qué decidió seguir con la relación?
Porque ella me decía que ella me quería, que me amaba, que quería estar conmigo, que se sentía bien.
El investigador Guarín concluyó que pese a que Brian sospechaba de la relación que tenía con su exesposo Fabián, él tenía un apego, casi una obsesión que no le permitía dejarla.
¿Y le gustaba físicamente?
Claro.
¿Qué le gustaba?
El cabello, la boca, ella, cómo hablaba, cómo reía.
Ese comportamiento era sospechoso. No es común que un hombre decida abiertamente estar con una mujer que lo engaña.
Descubrir esa infidelidad hacía que Brian fuese sospechoso. ¿Tendría un motivo para hacerle algo a Jenny?
Sería uno de los motivos. También eran sospechas que se nos generaba.
Brian le siguió contando.
Y ahí donde comenzaron, sí, las dudas para mí hacia ella ya.
¿Sintió rabia?
Sí, como desconfianza ya, como rabia.
Cada palabra que escuchaba reafirmaba las sospechas del investigador. Además, él notó que Brian estaba nervioso.
Le preguntaron si dónde estaba la noche del crimen, dónde se encontraba él.
¿Qué le preguntamos? Él nos contó dónde había estado.
Brian dijo que estaba en Zarzal, un municipio del Valle del Cauca ubicado a una hora de Barcelona. Aún con esa respuesta, el investigador Guarín quería arrinconar a Brian. Le preguntó directamente si tenía alguna relación con el crimen.
¿Fue capaz de hacer ese crimen?
No, obvio no. Claro que no.
Sin embargo, había un detalle más que inquietaba al investigador. Fabián había asegurado en su interrogatorio que Brian había desaparecido desde que Jenny decidió supuestamente terminar el noviazgo y volver con su exesposo. Pero Brian se lo negó. Por el contrario, él aseguró que tenía varios planes de pareja con Jenny.
Yo le insistía, y entonces ella me dijo que sí.
El uniformado localizó el lugar donde estaba Brian, para que no escapara. Mientras tanto, la policía tenía otro sospechoso. Era Fabián Rendón, exesposo de Jenny, con quien ella mantenía una relación paralela al noviazgo con Brian. En el interrogatorio, los uniformados Guarín y Henao le pidieron a Fabián que diera detalles sobre la última vez que vio con vida a Jenny.
La última vez que hablé con ella fue por el WhatsApp a las 12:17.
A las 12 del mediodía del lunes 3 de octubre, el día que Jenny y Lucenit desaparecieron. Fabián también afirmó que la noche anterior, Jenny se había quedado en su casa.
Jenny me escribió por el WhatsApp. Amor, venga por mí antes de que llueva. Yo igualmente salí, fui, la recogí y la llevé para mi casa. Esa noche Jenny amaneció en mi casa. De la cual salimos el lunes 3 para la casa de ella tipo 11 de la mañana.
La versión de Fabián daba a entender que él y Jenny estaban en un buen momento como pareja. De hecho, Fabián contó que dos días antes de que las primas desaparecieran, él fue a un paseo donde estaban Jenny, Lucenit y varios familiares.
Ese día la pasamos muy bien, súper bien la pasamos allá.
Fabián les dijo a los uniformados que esa información la podían corroborar con varios familiares de Jenny y de Lucenit. Él insistía en que estaban muy bien y cerca de retomar su matrimonio, desde que Jenny decidió terminar con Brian.
Nosotros éramos bien, la pasábamos bien.
La versión les pareció bien sustentada a los investigadores, pero era distinta a la de Brian. ¿Quién estaba mintiendo? Para ellos, los dos tenían motivos para terminar con la vida de Jenny. Pero ¿por qué Lucenit también había sido asesinada? Eso era un misterio. Fabián, según la hermana de Jenny, era un esposo maltratador, con antecedentes de violencia intrafamiliar. Y Brian era un joven al parecer obsesionado, y quien estaba atormentado porque sabía que Jenny mantenía una relación con su exesposo.
¿Sintió rabia?
Sí, como desconfianza ya, como... Sí, como rabia. Como rabia.
Pero para los investigadores, había una circunstancia que hacía que la balanza de sus sospechas se inclinara hacia Brian. Si él quería tanto a Jenny, ¿por qué no había asistido a su entierro, como sí lo hizo Fabián? ¿Y por qué él había desaparecido misteriosamente del corregimiento de Barcelona? Una semana después del crimen, el subintendente Guarín volvió a llamar a Brian, quien se defendió con el siguiente argumento.
A mí me metía el presentimiento de que pronto si yo iba por allá me iba a meter en problemas. De pronto van a pensar de que fui yo.
Para la policía esa versión de Brian era confusa, pero para poder citarlo a un nuevo interrogatorio, ellos debían buscar pruebas que lo vincularan con el crimen. Por eso decidieron volver a este hotel, que estaba muy cerca del lugar donde habían aparecido muertas Jenny y Lucenit. El investigador volvió a hablar con Sebastián, el administrador del hotel. Pero esta vez Sebastián, con tono nervioso, habló de un amigo que le había pedido con insistencia una habitación el día del crimen.
¿Qué le dijo? Que estaba un poco bravo con la mujer, que quería pues, de pronto alquilar una pieza para ver si se reconciliaban y eso.
La noche anterior al hallazgo de los cuerpos, pues él lo había visto acá. Dice que esa misma noche le había pedido prestar una habitación. Y él le dijo que para qué, le dijo que quería compartir un rato con dos amigas.
¿Quién era el amigo de Sebastián que quería buscar una reconciliación? ¿Sería Brian? ¿O Fabián? ¿Qué había pasado en el hotel? Los investigadores estaban por descubrirlo.
Las autoridades tienen indicios para pensar que los dos sospechosos tenían motivos para asesinar a Jenny Andrea. ¿Pero por qué mataron también a Lucenit? Al volver, ustedes conocerán el desenlace absolutamente inesperado de esta historia. Ya volvemos. El inesperado asesinato de las primas Morales es un reto para las autoridades que tratan de entender por qué y quién acabó con sus vidas. Los ojos de los investigadores ahora están centrados en dos sospechosos. Pero nadie entiende cuáles fueron los macabros móviles de este crimen ni las razones por las cuales la inocente prima Lucenit terminó sumida en un triángulo fatal. Así concluye esta historia de Juan Guillermo Mercado.
Dos semanas después del asesinato de Jenny y Lucenit Morales, el investigador Mauricio Guarín volvió a este hotel. En una primera versión, Sebastián había dicho...
Que era que si yo sabía, yo decía que yo no sabía.
Pero ahora...
Vimos a Sebastián un poco asustado, un poco temeroso.
El hotel que él administraba estaba muy cerca del lugar donde las dos primas habían aparecido muertas. El agente Guarín le preguntó a Sebastián si conocía a uno de estos hombres.
Yo a Fabián lo conocí hace no más de 2 años.
¿Eran amigos?
Sí.
Sebastián dijo que Fabián, ex esposo de Jenny, lo buscó el día en que las mujeres desaparecieron.
Que estaba un poco bravo con la mujer, que quería pues, de pronto alquilar una pieza para ver si se reconciliaban y eso.
Eso fue en la mañana del 3 de octubre de 2016.
Pero él estaba con Juan Manuel. Me lo presentó Fabián en esos días, en 2 días que vino acá.
Fabián y su amigo Juan Manuel Franco regresaron esa misma noche al hotel.
Se quedaron ahí fumando un cigarrillo. Yo salí en la camioneta.
La idea, según Fabián contó, era esperar a Jenny, que venía con una prima para hacer una fiesta. Eran las 6:30 de la noche. Esta nueva versión de Sebastián ubicaba a Fabián en el hotel el día que las dos primas desaparecieron.
Para nosotros eso empieza a tomar otro rumbo.
Un rumbo que hizo que la balanza de las sospechas se empezara a inclinar hacia Fabián, el exesposo de Jenny, y no hacia Brian, su novio. En un interrogatorio, Fabián había dicho...
Después, la última vez que hablé con ella fue por el WhatsApp a las 12:17.
Sin embargo, Sebastián aseguró otra cosa.
Habían inconsistencias y levantaba mucha sospecha.
Ese mismo día, el investigador fue a buscar a Fabián, pero en el camino alguien lo llamó.
Esa misma noche hablamos con Jorge, con el esposo de Lucenid.
Lucenid, la prima de Jenny. Él le dijo al uniformado que tenía algo urgente que contarle. Era una conversación que había tenido con su esposa antes de que desapareciera.
Ella me dijo, amor, vea cómo le parece que Fabián llegó y me llamó y me dijo que si le hacía el favor y le llevaba allá a Jenny al portal.
Donde Fabián supuestamente le tenía una cena romántica a Jenny. Pero Fabián le pidió a Lucenit que guardara el secreto.
Pero que no le contara a nadie. Que porque era una sorpresa, yo le cuento, pero no le hice nada a Fabián porque le dañamos la sorpresa a Jenny. Yo le dije, ah, no, tranquila, yo no le cuento.
Sin que Fabián lo supiera, Lucenit le contó a su esposo hacia dónde iba esa noche. Por eso, después de que las dos primas aparecieron muertas, Jorge buscó a Fabián. Fabián le negó rotundamente que se había visto con Jenny o con Lucenit. Pero después de dos semanas, cuando él ya era un sospechoso del crimen, Jorge buscó a la policía.
Nos confirmó que sí, que él sabía de que su esposa se iba a encontrar con Jenny y que venían a encontrarse con Fabián.
Como también lo había asegurado Sebastián, el administrador del hotel.
Para nosotros, Fabián en ese momento se convertía en el primer sospechoso de este crimen.
Ellos ya habían determinado que él era un esposo celoso. Y que ese podría ser un motivo para asesinar a Jenny. ¿Pero qué tenía que ver Lucenit en esto? Eso era algo que los investigadores tenían que establecer. Esa misma noche, a finales de octubre de 2016, los investigadores David Henao y Mauricio Guarín se disponían a buscar a Fabián Rendón Uribe, el exesposo de Jenny. Pero él se adelantó.
Fue una sorpresa cuando él se presentó con un abogado.
Él dijo que no había dicho toda la verdad en su primera versión. Lo primero que Fabián hizo fue reconocer que le pidió ayuda a Lucenit para que llevara a Jenny, su exesposa, al hotel.
Lo que yo quería era hablar con ella, aclarar de una vez toda la situación. O sí o no, pero yo no quería que ella siguiera jugando más conmigo.
Según Fabián, él y su amigo Juan Manuel Franco las estaban esperando en este pequeño cuarto. El cuarto de la lavandería del hotel.
Estábamos Luz, Jenny, Juan Manuel y yo.
Pero a ver que no había cena romántica y pétalos de rosa, Jenny se molestó.
Me preguntó, ¿dónde está mi regalo? Y yo le respondí, no hay ningún regalo, Jenny.
Fabián le dijo a Jenny que dejara su noviazgo con Brian y que volviera con él. Pero ella le contestó,
yo a usted no lo quiero, yo no quiero estar con usted. Solo que no soy capaz de decirlo. Ya cuando yo escuché eso, ya no sé qué pasó conmigo. Yo me alteré, yo sentí mucha rabia, yo me tensioné, empecé a perder el control.
Y le dijo,
Jenny, pues yo no voy a dejar que usted siga jugando conmigo. ni con nadie. Yo la abracé por la espalda y le dije que me diera un beso. Y con mi brazo la asfixié.
Le apreté el cuello.
Y le quité la vida. Al ver luz que yo empecé a hacer eso, ella empezó a gritar. Ella se me tiró encima. Yo le dije a Juan Manuel que me la quitara de encima.
¿Quién le quitó la vida a Luz?
Yo se la terminé de quitar.
¿Cuándo le terminó?
A Jenny la cogí yo solo. Juan Manuel cogió a Luz. Había como una toalla.
Cogió la toalla y la salió del cuello.
Ya después yo llegué donde él, le quité la toalla y la terminé de asfixiar.
¿Cómo?
De la misma forma que allí.
Los investigadores estaban atónitos.
No sabíamos qué hacer. Tomamos una decisión, Juan Manuel y yo. Era sacarlas de ahí. Las sacamos por la parte de atrás del hotel, pasando por unas cafeteras. Hasta llegar a una carretera.
¿Dónde las botaron?
Donde las dejamos.
¿Cómo las sacaron?
Cargadas a la luna. Yo saqué a Luz y Juan Manuel sacó a Jenny. Con su entre 8 y 9 de la noche.
Fabián aseguró que Sebastián no estaba en el hotel en el momento del crimen.
El amigo del hotel, él no estaba. Cuando llegamos a abrir la puerta, ya estaba la camioneta ahí de Sebastián. Yo me asusté. Él me preguntó que qué había pasado, que si las muchachas sí habían venido. Yo le dije que sí. Me despedí de Sebastián, cogí mi moto y nos fuimos.
Los investigadores tenían un confeso asesino que señaló un posible cómplice y el lugar del crimen. ¿Esas eran todas las fichas del asesinato de Jenny y Lucenit Morales?
Para un juez de aquí, de Calarcá, esas eran evidencias suficientes para darle la orden de captura que estaba solicitando la fiscalía. Pero no solo contra Fabián Rendón Uribe, sino contra lo que la fiscalía consideraba sus cómplices.
Juan Manuel Franco era uno de ellos. Había sido señalado por el propio Fabián. Pero también estaba Sebastián Muriel. Los investigadores tenían dudas sobre su participación esa noche.
Yo veo que lo que está es tratando de desviar la atención sobre el sitio donde pudo haber ocurrido todo.
Fabián había sido detenido el mismo día de su confesión. Un día después, en el corregimiento de Barcelona, la policía capturó a Juan Manuel Franco. Y horas después, Sebastián Muriel también fue detenido.
Sí, ellos les originaron una orden de captura el día de hoy.
Sus capturas fueron legalizadas y en enero de 2017, 4 meses después del crimen, inició el juicio. José Dorancé Pineda, director de Fiscalía de Quindío, los acusó.
Las circunstancias confirmaban que era un delito de feminicidio.
Sí, obviamente, pues allí principalmente es la situación de la relación sentimental que había entre estos. Y había un factor de celotipia agudizado entonces porque esta joven, Jenny Alexandra, sostenía un romance con Brian Alexis.
Fabián aceptó los cargos. Él ya había confesado el crimen y se negó a dar más detalles. Su amigo Juan Manuel Franco también aceptó la responsabilidad en el homicidio de Lucenit Morales. Pero al contrario que Fabián, él sí habló en el juicio.
Que Fabián inclusive ya había pensado cometer ese homicidio de Jenny mucho antes, lo tenía planeado.
Confirmó que Fabián tenía un plan para asesinar a Jenny y que incluía a Lucenit.
Su plan era matarla porque Luz le hacía cuarto a Jenny.
Es decir, que Lucenit ayudaba a Jenny para que se viera con Brian. Pero Juan Manuel también delató a Sebastián.
¿Usted sabía con anticipación de ese crimen, de ese plan de Fabián?
Yo no sabía que iban a planear que iban a matar a la muchacha de acá. Que tenía ganas de matarla, no. Nunca.
¿Por qué no llamó a la policía esa noche?
O sea, si yo fuera hablado, pues entonces en el momento no podía hacer nada, no se la hacía devolver a la vida porque ya estaban muertas, ¿sí me entiende?
¿Y por qué les mintió?
Si fuera hablado, para que le fueran cogido de una de ellos. Pero yo tenía miedo, yo tenía sus.
Ante la presión, Sebastián Muriel tuvo que reconocer que habló con Fabián después de que él cometió los asesinatos.
¿Qué le dijo Fabián?
Me dijo, no, yo me la sacaba en el carro, que nadie se va a dar cuenta, yo a usted no lo meto en nada. Yo le dije, no, usted está loco, parcero, ni yo le voy a prestar el carro para sacarlas, ni se lo va a prestar a usted para que la saque. Usted la mató, será como la saca.
Sebastián fue el primero en ser condenado, precisamente por el delito de encubrimiento. Un delito excarcelable.
Pero la suerte que corrió Juan Manuel Franco no fue menor. Él fue condenado por un juez a 250 meses de cárcel. Eso es un poco más de 20 años, que paga precisamente aquí, en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá.
Juan Manuel y Sebastián, uno libre y otro tras las rejas, fueron los cómplices de este hombre, el exesposo de Jenny Andrea Morales.
Fabián Rendón Uribe fue condenado a 33 años de cárcel, que paga precisamente aquí, en la prisión San Bernardo de Armenia. Él fue condenado por 3 delitos, pero el que más le dio años de cárcel fue precisamente el de feminicidio.
Si él cumple la totalidad de su condena, saldría de la cárcel a los 66 años. Detrás de estos muros, Fabián sabe que pagó caro lo que él consideró su venganza.
Ella empezó con la infidelidad.
Sus celos destrozaron a 2 familias.
Si él la hubiera querido, como decía, él no le hubiera hecho eso a ella. No, porque él tenía, si la quería, él tenía que empezar a uno de los 2 niños que tenía ella.
Él se obsesionó por Jenny, obsesionado. Y también por celos. Ella era pendiente de todo. ¿Qué me faltaba? ¿Qué cumplía?
Y le quitaron la mujer de su vida a Brian.
¿La extraña?
Demasiado. Ella donde llegaba la quería.
Fabián sabe que su peor condena es la obsesión.
Es obvio, si a uno la hacen, uno no la devuelve.
Una obsesión que Jenny Andrea Morales nunca supo que tenía uno de los hombres con los que compartió ese triángulo fatal. Un triángulo que acabó con su vida y con la de su prima Lucenit Morales.